Bueno, vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Padre y Dios eterno, bondadoso y misericordioso Dios, lleno de gracia y de verdad eres tú, Señor. Y rogamos que según tus misericordias, Padre, obre en nuestros corazones en esta mañana, de tal manera, oh Señor, que podamos glorificar tu nombre con liberalidad, Señor, pero que también podamos ser edificados en tu preciosa palabra. Rogamos, oh Señor, que en tu gracia nos concedas el ser establecidos en la fe a través de la predicación de tu palabra. Ata nuestras conciencias a ella, Señor. Haznos siervos de tu voluntad en este día. Edifica a tu iglesia, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo tome la palabra y hable a tus siervos, porque tus siervos oyen, Señor. Conforme, Señor, a tus promesas, conforme a tus misericordias, rogamos que estés entre nosotros en este tiempo. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Bien, hermanitos, vamos a buscar en Lucas, el capítulo 4. Y vamos a leer dos versos, el versículo 18 y el versículo 19. No pretendo hacer un sermón expositivo, hermanos. Simplemente pretendo mostrar alguna verdad o una verdad apremiante que hay allí. Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este precioso texto, hermanos, nuestro Señor resume el propósito por el cual vino a este mundo. El Señor fue ungido, separado y empoderado para salvar a los pecadores. Los pecadores, según nuestro Señor, tenemos el corazón quebrantado, estamos cautivos, ciegos y oprimidos. Nuestras facultades espirituales se echaron a perder, estamos quebrados en bancarrota espiritual, el alma nos duele, no tenemos libertad de decisión. No discernimos las cosas porque no podemos ver por causa de nuestra ceguera espiritual y vivimos en una continua opresión del maligno. Esta ceguera y esclavitud son espirituales y el resultado es que entonces los hombres no pueden ver ni entender las cosas de Dios. Saben que Dios existe, pero son incapaces de llevar sus vidas de acuerdo a esa verdad de la existencia de Dios. Los hombres en su mayoría aceptan la realidad de la existencia de Dios, pero no aceptan de ninguna manera las implicaciones directas que se desprenden del hecho de que Dios existe. La conclusión lógica nos dice que si Dios existe y creó todas las cosas, luego todas las cosas le pertenecen, incluyendo a los hombres. Y eso implica que debemos vivir bajo su autoridad y bajo su dominio. Pero en los seres humanos no regenerados, esa lógica no aplica. En la práctica, ellos viven bajo algo que cierto hombre llamó el ateísmo práctico, pues reconocen que Dios existe, pero viven como si no existiera. Vamos a ver un texto que está en Romanos capítulo 1 del verso 21 en adelante, pero ahora vamos a leer hasta el 25 nomás. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Note este texto, pues dice que los hombres sí conocen a Dios. La creación nos dice que Dios existe y que es poderoso. También dice que los hombres quedan sin excusa, es decir, que no podrán argumentar en el día del juicio final que ellos no sabían que Dios existía, pues dice la Escritura y nuestros corazones lo confirman que la naturaleza, la creación, las cosas hechas, atestiguan de la existencia de un ser divino. Pero noten en tercer lugar que la decisión que tomaron los hombres al entender que existe un Dios es apartarse de él, no darle gracias, no vivir para su gloria y en una manera práctica negar su existencia. Ignoraron a Dios, aún sabiendo que Dios existe y que es poderoso. Le pregunto, al escuchar esto que acabo de decir, ¿piensa en alguna persona en especial? Es decir, ¿conoces tú a alguien que sabiendo que Dios existe, vive como si no existiera? ¿Conoce a alguien así? Yo estoy viendo hartas personas así en esta mañana. Porque usted, mi amigo, es una de esas personas que vive como si Dios no existiera. Sabiendo que Él existe y que es poderoso. Pero quizás me diga, pastor, yo no soy así. Pregunto, ¿sabe lo que Dios te manda y además le das a Dios lo que pides? Si no es así, entonces vives como si Dios no existiera y entonces tienes un corazón duro para con Dios. Pero déjeme demostrarle que mi tesis es verdadera. Profesando ser necios se hicieron sabios. O profesando ser sabios, perdón, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De modo de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, la decisión de los hombres fue ignorar a Dios, pero ¿cuál fue la decisión de Dios entonces respecto al camino que tomaron los hombres? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios dejó a los hombres caminar en sus propios deseos. Los dejó que siguieran viviendo como quieren, pues finalmente ellos no quieren la ayuda de Dios, sabiendo que Él existe y que es poderoso. ¿Sí lo notan? ¿Qué hizo Dios? Dejó a los hombres en sus caminos. Las consecuencias de eso, entre otras, fue que muchos se hicieron homosexuales o permeó el homosexualismo en la naturaleza humana. Se desviaron tanto que se fueron en contra de las cosas naturales. Se fueron contra la naturaleza. Pero no solo eso. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Noten nuevamente, Dios los entregó una mente reprobada, y la consecuencia de eso es la aparición y propagación de los pecados o de las prácticas pecaminosas. 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, le pregunto, ¿en algo se parece estos hombres a usted que me escucha hoy? ¿Acaso hay aquí entre nosotros desobedientes a los padres, por ejemplo? ¿Hay aquí entre nosotros desleales, deshonestos, soberbios, altivos, fornicarios, borrachos, ávaros? Si eso es así, entonces todavía usted es un enemigo de Dios. Y entonces hará bien en prestar atención a lo que voy a enseñar en esta mañana. Ahora usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que empezó diciendo o con el texto que empezó leyendo? De que somos ciegos los hombres y esclavos espiritualmente hablando. Note, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dígame, ¿no le parece que alguien que actúa así ha perdido los sentidos? Entienden el juicio de Dios, entienden que la paga que Dios les dará será la muerte eterna, pero les da igual, no les importa, y créame, no saben hacer otra cosa, son esclavos del pecado. Dígame, si cuando Jesús vino y se paró allí en la sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Dígame si no estaba hablando de estos hombres que leímos ahorita en Romanos. Esclavos en sus pecados, ciegos. Claro está, la mayoría de los seres humanos no piensan lo mismo que nuestro Señor, pues la humanidad considera que es libre, que avanza y se moderniza, que nunca como ahora en el siglo XXI la humanidad fue tan dueña y señora de su propio destino. Siendo necios se hicieron sabios. Los hombres consideran que ahora son más libres que antes, por eso dictan leyes que les asegura la libertad para correr tras de sus desenfrenos morales y egoístas. Y tenemos ejemplo actual, el tema del homosexualismo. Pero muchos, y quizás tú entre estos, lloran tu triste realidad. Para muchos la vida perdió su sentido. Han llegado al punto de no encontrar contentamiento en las cosas en las que antes se gozaban. Incluso aciertan en pensar que la vida es una penosa carga que le dio Dios a los hombres. Como dijera Salomón, muchos dicen, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sus almas han sido despiertas, ahora tienen conciencia de sus pecados, las consecuencias de sus acciones los han alcanzado y todas las cosas que hacen les parecen fatigosas. No son indiferentes a las cosas espirituales, reconocen su necesidad espiritual, hasta cierto grado aceptan que son pecadores, pero no están avanzando en el conocimiento de Dios y en el abandono de sus pecados. No tiene ningún progreso en las cosas espirituales. Estas almas no se quedan quietas, de alguna manera tienen que lidiar con su pena, de alguna forma deben aplacar a sus conciencias. Saben que tienen el corazón quebrantado y procuran con insistencia restaurarlo. Saben que son esclavos de sus pasiones y pecados, pero se esfuerzan por vivir como si fueran hombres y mujeres libres para decidir entre lo bueno y lo malo. Están entregados por Dios a vivir de acuerdo a sus concupiscencias, y cuando los alcanzan las consecuencias de sus pecados, sienten morir, pero no pueden vivir de otra manera. ¿Le pasa eso, mi querido amigo? Su ceguera les es evidente porque continuamente tropiezan con la misma piedra, pero se las arreglan para andar a tientas en un campo minado, en camino de perdición, que en cualquier momento pisarán en falso. Se sienten oprimidos, angustiados, abrumados, atosigados, afligidos, y de alguna manera logran sobrevivir a esas penas del alma. Pero aunque logren avanzar por esta vida, arreglándoselas de alguna manera, eso no significa que sean libres, que tengan el corazón sano, que tengan gozo o que no estén ciegos. Y al final de la vida, cuando vuelvan al Creador, aquellas cosas con las que lograron sobrevivir a este tiempo, no les alcanzará para permanecer de pie delante del juez del universo. No le alcanzará, mi querido amigo. Las formas o las cosas que usted hace para apaciguar su conciencia no podrán apaciguar su conciencia cuando esté de rodillas delante de Dios. En este día quiero principalmente, no únicamente, dirigirme a esta clase de personas, a las que tienen la conciencia de pecado despierta, porque es muy probable que haya entre nosotros muchos en este estado de aflicción. Los hombres con esta característica claman en sus almas por liberación de las consecuencias de sus pecados y hacen toda suerte de estrategias y malabares para adquirir esa libertad que antes tuvieron cuando no tenían esa conciencia de pecado despierta. El problema está en que pretenden ser libres de su propio mal con su propio esfuerzo y en sus propias formas. En otras palabras, quieren la paz pero sin entregar las armas. Quieren las riquezas del rey pero no quieren vivir bajo su reino. Mientras el hombre caído pretenda levantarse usando las mismas fuerzas con las que cayó, está destinado a permanecer postrado, cosechando el fruto de su desvarío. La fuerza que lo llevó a postrarse ante el pecado no es suficiente para volverse de él. Las piernas con las que corrió para alejarse de Dios no le traerán de regreso al Salvador. Las pasiones con las cuales ofendió al Señor difieren en esencia con la pasión con que se ha de agradar al bendito Salvador. Las tinieblas del corazón humano no pueden ser disipadas con más tinieblas. La luz debe venir de afuera, de lo contrario en sus tinieblas morirá y será echado por los santos ángeles de Dios fuera del reino celestial, a las tinieblas de afuera, a la oscuridad eterna. Los hombres carecemos de la facilidad para agradar a Dios en la misma magnitud con que tenemos facilidad para deshonrarle y desobedecerle. El camino de la santidad no ha de recorrerse con los mismos métodos que usamos en nuestra vida perversa. El mismo corazón que produjo pasiones desordenadas y se abalanzó tras ellas no puede ahora producir arrepentimiento para vida eterna. No puede producir vida el corazón que está lleno de muerte. El hombre que pretende arrepentirse de verdad debe en primer lugar sacrificar su propio corazón en el altar de Dios, debe exponerlo a la palabra de Dios y que Dios tenga misericordia de él, golpeándolo con su palabra hasta que vea quebrantamiento, hasta que sus ojos ciegos puedan ver las tinieblas de su alma, hasta que pueda sentir las pesadas cadenas del pecado en sus pies, en sus manos y en su voluntad y pueda clamar como clamaban los hombres en la antigüedad: Señor, ten misericordia de mí. Hasta que eso no suceda en su vida, usted seguirá siendo esclavo del pecado, un pobre y ciego desventurado, hablando en asuntos espirituales. Pues bien sabido es, y lo dijo nuestro Señor, que no puede salir agua amarga y agua dulce de la misma fuente. Si quieres volverte a Dios, no será con el mismo corazón con que pecaste contra Él. Tu corazón debe ser ablandado, sacudido, de tal manera que no puedas más que golpearte el pecho y gritar: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Debes estar tan de acuerdo con tu propio ser, tan entendido de tu realidad, como el hombre que está muriendo de sed, al cual no le interesa nada más que un trago de agua en su lengua pegada al paladar. No le den riquezas que no la quiere, no le den consuelos que no necesita, denle agua a este hombre, agua es lo que pide. Tu alma, no le des cosas con que aplacar tu conciencia, cura el mal, ven a Cristo. Cristo es la solución, porque Cristo fue embestido para calmar la sed del alma. ¿Acaso no fue Cristo el que se le apareció a aquella mujer samaritana y le dijo, yo tengo un agua que el que la beba no tendrá sed jamás? Pero mi pregunta es, ¿y cuántos aquí que tienen esa sed clamarán como aquella mujer, dámela Señor, para que yo no tenga nunca más sed? Las mismas obras que lo alejaron de Dios no lo traerán de vuelta a su redil. El lobo que se llevó a la oveja regresará por otra, pero jamás retornará a una oveja a la que logró robar. La mayoría de los hombres saben que son pecadores, pero se engañan pensando que pueden resolverlo cuando quieran, porque ignoran lo terrible que es ser pecador. Dice el bebedor y borracho, yo dejo el trago cuando quiera. Pero lo que no sabe es que no es solo su cuerpo el que está embriagado y dormido por el alcohol. Su alma también está fuera de control, dominada por toda suerte de pasiones y concupiscencias. Y no puede regresarse del camino que tomó, porque espiritualmente hablando es un ebrio que no tiene control sobre sus pasiones. Un camino que no solo debe considerarse como el camino del borracho, sino que en esencia es el camino sin Dios, el camino cuyo fin es fin de muerte eterna. Ah, pero me dirá alguno, yo conozco hombres que han cambiado, que de la misma manera con que se abalanzaron hacia el pecado, se volvieron de sus malos caminos y ahora viven bien. A lo cual respondo que también conozco a esos hombres. Pero aún no conozco a ningún caso de un hombre que no haya usado sus propias fuerzas, sino un amor propio, nacido de la misma egolatría que lo llevó a pecar. En otras palabras, ninguno de los que conozco en estos casos ha cambiado de verdad. Lo único que cambió fue el estuche, pero sigue siendo un pecador, alejado de Dios, enemigo de Cristo el Salvador. Así le pasó al rey Saúl, que por un tiempo y por pura conveniencia postergó su deseo de asesinar al joven David, y aunque así sucedió temporalmente, no por eso dejó esta pobre alma su egocentrismo y vanidad, y aun cuando no persiguió a David, aun así decidió vivir en sus vanidades y en sus pecados murió. Porque no es maquillar el pecado lo que usted necesita. El pecador no necesita abandonar alguna práctica pecaminosa. No te engañes, mi querido amigo, un cambio en tus prácticas no es lo que Dios está pidiendo. Él pide tu corazón. Si quieres seguir a Cristo, te costará todo lo que eres, porque a Cristo cada alma regenerada le cuesta su vida santa, su sangre preciosa, su cuerpo molido y traspasado, la justicia del Padre sobre él, sobre la humanidad del Hijo, la vergüenza de la cruz y su hálito de vida. El hombre que ha caído en la desgracia del pecado no podrá librarse por su propia cuenta. El tal debe ser rescatado, tiene que ser comprado. De otra manera, nunca heredará la vida eterna. Necesita que alguien pague su deuda y lo lleve con él. ¿Cuántas mentes atormentadas diciéndose cada día, debo cambiar, debo dejar este o aquel pecado? Y por algún tiempo, no muy prolongado, logra alejarse de esa práctica pecaminosa. Pero luego tropieza y cae, porque un tengo que cambiar y un tengo que dejar no son suficientes para levantar a un alma que está postrada en sus delitos y en sus pecados. ¡Cuán terrible es el pecado! Que basta con considerar que un solo pecado, escúcheme esto, un solo pecado encendió las llamas del infierno, y por ese solo pecado cometido en el jardín del Edén, las llamas del infierno nunca se apagarán. ¿Entiende lo que significa entonces que usted es un pecador? Si eso fue así, y así es, ¿Cuánto más usted, que no ha cometido un solo pecado, sino desde que tiene conciencia, usted es un pecador? Pero más aún, usted nació siendo un pecador. ¿Qué le esperará a un alma sin Dios cuando se presente ante el juez del universo, teniendo en cuenta que un solo pecado avivó las llamas del infierno? Escúcheme, la vida cristiana no consiste en volverse del pecado. La vida cristiana no consiste en volverse del pecado, sino que la vida cristiana consiste en volverse del pecado a Cristo. ¿Sí lo nota? Son dos cosas diferentes. Usted puede volverse del pecado y no volverse a Cristo. Y por lo tanto, no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado y no tiene la vida eterna. Usted debe volverse a Cristo. Aún eres pobre y ciego, oprimido y prisionero. Aún no tienes al Salvador de pecados. No se engañe pensando que todo lo que tiene que hacer es volverse del pecado. No. Usted tiene que volverse del pecado, tomar la cruz de Cristo, negarse cada día y seguirlo a Él. Eso es vida eterna, eso es perdón de pecados, eso es encontrar al Salvador. No se trata de no hacerle mal a nadie, no se trata de ser bueno, se trata de venir a Cristo para ser perdonado y transformado. No se trata de ser convencido de la verdad, es decir, no se trata de que usted venga a esta iglesia y diga, esta es la verdad, escúcheme. Eso no es suficiente. Usted debe ser convencido y convertido de sus malos caminos. De nada le sirve que asista a una buena iglesia. No es suficiente, por un poco me persuades. No es suficiente pensar que casi que soy persuadido. Es necesario ser persuadido. Pero no somos convertidos por nosotros mismos. No somos persuadidos por nosotros mismos. No es lo que somos o lo que pensamos hacer lo que convertirá nuestras almas. Es necesario que entendamos que no está en nuestras fuerzas y que busquemos a alguien que no esté en nuestra condición. Alguien que esté por encima de nosotros, en carácter, en poder y en naturaleza y en obras. Alguien que venza a Satanás y a sus demonios y rompa las ligaduras de impiedad que tiene el corazón humano. Ese alguien que no tiene el corazón quebrantado, que no es prisionero del pecado, que no es ciego por la maldad de un corazón pecador porque no tiene maldad, que no está oprimido por causa de su mala vida. Ese alguien a quien el cielo designó como su rey y a quien la muerte no pudo retener, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Él fue ungido para esto. Él tiene la llave del infierno y Él tiene la llave del cielo. Él y solo Él lleva cautiva la cautividad y solo Él expuso a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Nuestro Señor lo dijo, Él vino a sanar el corazón quebrantado. Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Él es el libertador por excelencia. Su cuerpo está poseído por el Espíritu del Dios Altísimo. Él es el Dios Altísimo. Él es quien perdona pecados y da en su gracia a los hombres vida eterna. Él es quien regenera y convierte los corazones. El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es la fuente de la vida eterna y Él es el pan que descendió del cielo. El que beba de Él no volverá a tener sed, y el que de Él coma no volverá a tener hambre. Él es la luz del mundo, y el que lo sigue a Él no volverá a andar en tinieblas. Él creó el mundo y todo lo que existe, y en su fuerza sostiene todas las cosas. Por Él fueron hechas, y por Él subsisten. Él juntó el polvo de la tierra con tres dedos, y el agua de los mares la midió con el hueco de su mano. Él es el Rey de gloria. Él se ciñó de poder y de gracia, no se duerme, no se adormece, no desfallece con cansancio. Él vino a este mundo para rescatar al pecador, pero tienes que dejar que lo haga. Lo que está perdido no se puede salvar a sí mismo, lo que está torcido no se puede enderezar a sí mismo. Alguien que meta la mano en tu vida de tinieblas y te levante a su luz admirable es lo que tú necesitas. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Tienes que rendirte a Él. Tú no eres el salvador de tu alma. Tú eres el que la estás condenando. Solo Cristo es el salvador. Yo sé que tu alma gime dentro de ti por causa de la multitud de tus pecados, pues caminas por este mundo buscando saciarla y ella no es saciada, porque tú no puedes saciarla. Por eso terminas angustiado, cansado. Tu búsqueda de propósito es rutinaria, no tiene sentido y no lleva a ningún lado. Tienes un apetito voraz por el pecado. Ese apetito te destruye. Como nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, asimismo nunca te sacias de pecar. Culpas a tus padres, culpas a tu esposa, culpas el pasado, culpas a tus hijos, culpas al jefe, culpas a todo el mundo y lo peor, culpas a Dios de cómo vives tú, pero el culpable eres tú. Dios visitó este mundo en la persona de su Hijo para dar vista a los ciegos. ¿Eres tú un ciego espiritual que no puede ver el reino de los cielos? ¿No puedes ver que ofendes a Dios continuamente y que dañas a los que te rodean? Si usted es de esos, entonces, como dijera Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque a menos que nazca de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Cristo vino a dar libertad a los cautivos y tú eres cautivo de tus pecados, de tus propios deseos. Por eso tu vida no tiene sentido. Si no me cree, examine tus andanzas. Haz bien y verás que no lograrás hacerlo. Haces lo que quieres, según tú, pero realmente lo único que haces es hacer mal y hacer mal. Y continúas vacío, sin esperanza y sin Dios. Te pregunto, mi querido amigo, ¿se siente así? ¿Le pasa eso? Debes rogar a Dios que abra sus ojos para que puedas ver tu condición y que te dé un cambio de voluntad para que seas libre de volverte al Creador. Entienda que no eres el rey, no eres el señor de tu vida. El diablo te ha mentido y tú has creído que tú puedes vivir según tu antojo. Pero aunque eso sea lo que tú crees y de esa manera vivas, eso no es verdad. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios ha dicho que tú eres ciego, tú eres esclavo y que tienes el corazón hecho pedazos. Tú dices que todo está bajo control, que es cuestión de hacer algunos ajustes en tu vida. Dios ha dicho que debes ser transformado. Tú dices que es cuestión de tiempo y que vendrán días mejores. Dios ha dicho que la solución es que te humilles ante tu Dios y que clames a Él por misericordia. Pero tú dices, con asistir de cuando en cuando a la iglesia y hacer algunas cositas buenas, con esto mejoraré. Mi querido amigo, a menos que abandone tus mentiras y creas a Dios, no tendrás el perdón de tus pecados ni la vida eterna. Tú eres un ciego, un esclavo, entonces asegúrate de Cristo, por la fe, tómalo de sus pies y no lo dejes ir de este lugar, hasta que le puedas ver en su hermosura. Pecador, ciego y esclavo, dile a Jesucristo, Señor, he sido un necio hasta hoy, porque he negado mi ceguera y mi esclavitud, pero vengo a ti, implorando misericordia, abre mis ojos y rompe mis cadenas. Quiero ver tu gloria y caminar de tu mano hacia tu reino. Haz eso, pecador, y vivirás. La razón por la que los hombres no se vuelven a Dios de todo su corazón es porque tal acción requiere una humillación constante de su propia persona y un reconocimiento continuo de la gloria de Dios. Seguir a Jesús es reconocer que la vida no es buscar el bienestar humano, sino la gloria de Dios, del Dios vivo y verdadero. Seguir a Jesús es descender de nuestro trono y poner en él al Rey de Reyes y adorarlo hasta la muerte. Seguir a Jesús es pedir sus ojos para ver el mundo como él lo ve. Seguir a Jesús es verme como yo soy ante los ojos de Dios. Seguir a Jesucristo es decir, yo creo, mi Jesús, que tú has venido a salvarme de la perdición eterna. Creo que has venido para abrir mis ojos, para que puedan ver la gloria del Todopoderoso y para romper mis cadenas. Seguir a Jesús es no seguir a nadie más y decir como el apóstol, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Seguir a Jesús es acercarnos a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es acercarnos al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Seguir a Jesús es acercarnos al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Seguir a Jesús es clamar con el corazón caído, oh Señor, guía a este ciego a tu luz admirable y cambia este corazón y hazme de nuevo, hazme vivir, Jesús. ¿Te vas a humillar ante tu Dios? La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. También dice la palabra de Dios, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Mi querido amigo, usted me está escuchando esta mañana y le estoy diciendo directamente que usted es un pecador, que usted está ciego y que usted necesita un salvador. Mi pregunta es, ¿va a venir al Salvador? No hay el cielo dado a los hombres, usted puede ser salvo, porque no hay otro que haya sido ungido con el Espíritu de Dios para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para romper las cadenas de los que están oprimidos. Mi pregunta ¿es usted un hombre que es esclavo de sus pecados? ¿Es un hombre ciego en sus pecados y en sus vanidades? ¿Es usted un pecador que necesita a Cristo? Me pregunto si en esta mañana Jesucristo encontrará en este lugar a un nuevo seguidor. Me pregunto si en esta mañana Jesucristo encontrará en este lugar a alguien que se confiese pecador y necesitado de que el bendito Salvador le saque de las tinieblas y le lleve a la gloria del Padre en el siglo venidero. ¿Es usted un pecador de esos? Venga a Jesucristo. No se conforme con hacer cambios en su vida. Usted no necesita cambios en su vida. Usted necesita un Salvador en su vida. No se conforme con decir voy a ir este domingo a la iglesia. No. Venga al Cristo de la iglesia. Usted necesita a Cristo. Usted no necesita venir esporádicamente a la iglesia. Usted no necesita venir cada aniversario a la iglesia. No, usted necesita venir al dueño de la iglesia para que donde esté la iglesia, usted también pueda estar. Venga a Cristo hoy. Asegúrese de Jesucristo, asegúrese de aquel que un día se puso delante en una sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta promesa, yo soy el que fue ungido para dar libertad a los cautivos. Asegúrese de eso, si usted es un ciego, si usted es un cautivo, si usted es un esclavo del pecado, asegúrese de Cristo hoy por la fe y venga a Él. Para los hermanos que están desanimados y quizás en pecado, mi hermano, este mensaje también es para usted. Escúcheme. Se necesita el poder y la fuerza de aquel que con su diestra adornó los cielos para levantar tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. Necesitas la gracia del Señor para ser despierto de tu estado espiritual. Así como el impío no creyente necesita ser resucitado entre los muertos y llamado a la vida, de la misma manera necesitas la intervención divina para ser despertado de tu tibieza espiritual. No importa qué pecados te trajeron a este estado de enfriamiento, tú necesitas el poder del Espíritu de Dios para volver a tu primer amor. ¿Hay alguien así aquí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que habiendo puesto la mano en el arado, volvió a mirar atrás? ¿Hay alguien que habiendo visto la luz del reino, se ha vuelto a las tinieblas? ¿Hay alguien en esta mañana, en este lugar, que sigue asistiendo a la iglesia y parece que está vivo pero está muerto? Si eso es así, usted necesita al Salvador. Nuestro Señor es el que restaura, Él es el que alimenta, Él es el que perdona. Y tú lo sabes porque has bebido de su misericordia, has probado de su perdón y has experimentado el poder transformador del Altísimo. Pero debes volverte a Él, debes volver a Dios, debes ver tus antiguas obras, las que hacías cuando tenías el corazón encendido, cuando escuchaba la doctrina de la gracia y el corazón palpitaba. Y debes ver de dónde has caído y volverte al Salvador, porque Cristo sigue siendo aquel que da vista a los ciegos, aquel que rompe las cadenas de los cautivos, aquel que da libertad del pecado. Y Cristo sigue siendo, mi querido hermano, la única opción para ti. Venga Cristo, mi querido hermano, y reconcíliese con Él. Si has creído por el Espíritu, entonces asegúrate de vivir por el Espíritu. No alimente más los deseos de la carne. Vuélvete a Jesucristo, mi hermano, que en Él hay restauración para sus hijos. Si estás pasando por pruebas y debes saber que esas pruebas te seguirán hasta que mueras, pero también debes saber que aquel que fue ungido para dar vista a los ciegos y consolar a los oprimidos, también fue ungido para sostener a los débiles en el tiempo de la prueba y de la adversidad. A los hermanos que perseveran firmes, este mensaje también es para usted, mi hermano. Y al escucharlo debes irrumpir en alabanzas, pues aquel que un día te encontró ciego y cautivo, pobre y desventurado, ese, al encontrarte así, extendió su mano santa y te levantó y te quitó la ceguera y rompió tus cadenas. Pero él también te guardará hasta el fin, porque eras un perdido y fuiste hallado. ¿Y quién hizo tal cosa? Aquel que fue ungido, aquel que tenía el Espíritu de Dios en él. Y él restaurará al caído, pero él también sostendrá tu alma, mi hermano, para siempre. Es interesante, hermanos, que nosotros nos olvidamos de dónde vinimos. Y nos olvidamos con mucha facilidad del poder de aquel que nos llamó un día del pecado a la gracia. No se olvide de eso, mi hermano, porque el Señor le guardará hasta el fin de este siglo y te introducirá en la gloria venidera. Seguramente vendrán muchas luchas, pero aquel que ungió a su hijo para que llevara tu ceguera, para que quitara tu ceguera, esclavitud y muerte en la cruz del Calvario, también le ha ungido para que lleve a sus escogidos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Usted cree eso, mi hermano? Yo lo creo. Es verdad que Cristo vino para quitarnos la ceguera, pero también es verdad que Cristo no ha dejado de obrar en nosotros por su Espíritu. Es verdad que Cristo vino para que Él la llevará a su casa. Y todavía no los ha llevado a su casa, pero les llevará a su casa, mi querido hermano, de esta iglesia acá en Guayaquil. Yo sé que pasamos muchas pruebas, sé que hace un tiempo atrás estaban pasando pruebas, pero no son cosas que son desconocidas para aquel a quien el cielo ungió como rey y señor de la iglesia. En esta vida, hermanos, mientras avanzamos en el peregrinaje cristiano, tendremos muchas aflicciones. Pero escúcheme, solo tenemos un consolador, solo tenemos un salvador, solo tenemos una mano poderosa que nos sostiene y se llama Cristo el Salvador. No importa cuántas aflicciones vengan, usted tiene un Salvador que no se duerme, no se adormece, que no se descuida. Usted tiene un Salvador que fue a la cruz del Calvario y terminó la obra que se le dio que hiciese. Interesante de eso es que la obra que se le dio que hiciese es que le salvará a usted, mi hermano, a usted que ha creído. Y eso está haciendo. Así que no hay por qué desanimarnos cuando vengan las pruebas. No hay por qué desanimarnos por lo que vendrá mañana. mientras Cristo sea el y siempre será, usted tiene motivaciones para decir gloria a Dios. Que Dios les ayude, mis hermanos, y que Dios les salve, mis amigos. Que la gracia de Dios esté con todos. Oremos. Padre y